El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta tercera semana de julio les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. El controlador es elegido por el controlado. El gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad de la provincia, presentó un proyecto de modificación a la Ley 8284. La reforma de la ley que da cuerpo al Comité contra la Tortura apunta a reducir la participación de las organizaciones sociales. Desde La Mosquitera dialogamos con Ana Socino, integrante del Comité contra la Tortura. Te invitamos a escuchar su voz.
En función de la tortura, venimos repudiando la iniciativa del gobierno mendocino en presentar un proyecto de ley en la legislatura de modificación a la Ley 8284. Esta ley le da forma al Comité de Prevención de la Tortura, dice cómo debe estar constituido, qué funciones tiene, qué alcance, qué puede hacer. Somos un grupo de personas que han sido propuestas por organizaciones sociales y que estamos encargadas de controlar los espacios de detención, de privación de libertad, llámese cárceles, comisarías, hogares de niños, porque los niños y las niñas no pueden salir por su propia voluntad, geriátricos, que están en la misma situación, son espacios, contextos de encierro, y también los hospitales de salud mental. Esta ley da forma a esta comisión, dice que tiene que estar formada por un procurador de las personas privadas de libertad, quien sí recibe un sueldo, y el comité, quienes no recibimos un sueldo, solamente es una tarea de compromiso por los derechos humanos. Esta reforma intenta reducir la participación de las organizaciones sociales, es decir, de ser 12 miembros, pasaríamos a ser uno solo, debiera conformar el Comité de Prevención de la Tortura, es decir, un representante de las organizaciones, y los demás miembros pertenecerían al Poder Ejecutivo, que es la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, un representante de la Federación de Colegios de Abogados, es decir, todas personas que no son afines a las organizaciones y que justamente son objeto de control. Es decir, el Comité de Prevención de la Tortura inspecciona las comisarías para ver las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad y el trato que reciben. Y justamente es el ministerio quien rige la política en las comisarías, quien pretende modificar esto. Entonces consideramos que no es casual y que tiene que ver con un retroceso de derechos.
Y ahí escuchábamos a Ana Socino, integrante del Comité contra la Tortura, a través de Radio Comunitaria La Mosquitera de El Bermejo.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, La Cera.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Sigue la inseguridad en el oeste de Godoy Cruz. La cooperativa Los Triunfadores sufrió un nuevo robo y con él ya totalizan 20 en lo que va del año. La planta ubicada en Segundo Sombra y Perón es un punto fijo para los malvivientes de la zona, Cristina habló con Radio Comunitaria La Guaribay y expresó las sensaciones que sienten robo tras robo.
Soy Cristina, de la cooperativa Los Triunfadores. Somos recuperadores urbanos. Lo que va del año, nos han entrado a robar más de 20 veces a nuestra planta de trabajo, como un microondas, una tetera eléctrica, mesa, herramientas, artículos que teníamos para las ferias americanas, ropa, colchones, muebles, envases de bebidas, una planta, así como es un montón de cosas más. Nos han roto muchas veces por muchos lados diferentes la tela que tenemos de cierre perimetral. Lo que pasa en estas situaciones es que nos bajonean totalmente, entran sin impunidad, revuelven todo. Nos han robado bastante residuo también de valor. Hemos puesto nosotros como seguridad, y gracias también a la Fundación Coloba, alarma en nuestra oficina. En nuestra oficina y en nuestra sala de estar, el único lugar que tiene alarma, porque el resto de la planta es al aire libre. No tenemos cámaras de seguridad, imposible poder ponerlas por los costos. Estamos en plan de hacer el cierre perimetral de material, todo, de todo el predio. Nos ha alcanzado solo para una parte, que ahora muy próximo lo vamos a empezar a hacer, porque bueno, también los costos son muy altos. Estamos con muchas ganas de trabajar como siempre, pero estos hechos te bajan un poco.
Escuchábamos a Cristina, vecina e integrante de la cooperativa Los Triunfadores, a través de Radio Comunitaria El Aguaribay.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia: la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos! Los humanos, loco, paren de matarnos.
Comienza el taller virtual de promotores en diversidad. El curso es promovido por el área de Godoy Cruz Joven, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Se realizará los días jueves de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Cada presentación contará con material audiovisual y charlas expositivas, poniéndose especial énfasis en el trabajo vivencial, mediante ejercicios participativos, dinámicas y técnicas de trabajo grupal. En Radio Comunitaria Cuyum dialogamos con la licenciada y profesora Eliana Escudero sobre este taller, que tiene como objetivo reflexionar críticamente acerca de la construcción social de las feminidades, las masculinidades y de las diversas identidades de género.
Desde el año pasado venimos trabajando en distintas áreas, generando en distintas áreas con problemáticas de salud, género y diversidad. Los voluntariados eran un acercamiento a las distintas temáticas de forma más general. Hablar de promotores en diversidad ya tiene que ver con una formación dentro de la temática, ¿sí? Y generar, ¿sí?, desde los espacios donde los jóvenes, básicamente está dirigido a jóvenes, ya que esto se organiza de Godoy Cruz Joven, perdón, sí, de la Subdirección de Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Godoy Cruz. Uh-huh. Bueno, la idea es que justamente los jóvenes o quienes participan de este taller se lleven una formación tal que puedan, ¿sí?, ser facilitadores de información válida y verdadera, justamente para trabajar en una inclusión con todas las personas que conforman la diversidad sexual. Cuando estamos hablando que conforman la diversidad sexual, tenemos que incluir heterosexuales,
sí.
¿Sí? Porque muchas veces las personas con identidad de género que tienen que ver con que sean heterosexuales, se creen que no están contempladas dentro de lo que está, lo que se denomina la diversidad sexual. Pero básicamente este taller de formación en diversidad sexual apunta básicamente a trabajar y a ser conscientes de los estereotipos para poder superarlos, a reconocer y conocer las leyes en las cuales el Estado argentino ha pensado para que podamos vivir en una sociedad mucho más inclusiva, ¿sí? Y el ejercicio de estos derechos. Dentro de la cultura argentina hay hay una tradición y costumbres que tienen que ver con modelos patriarcales. Uh-huh. Esto ha puesto a todo lo que no tenga que ver con la superioridad de lo masculino, del varón, uh-huh. por debajo, y visto de alguna manera hasta como anormal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, totalmente. Bueno, justamente uh-huh. el derecho nos ampara, ¿sí? Y a partir del derecho a poder hacer el ejercicio pleno y de los derechos que tenemos más allá de la identidad de género.
Seguro.
Que
como personas
hemos construido.
A través de Radio Comunitaria Cuyum, escuchábamos a la licenciada y profesora Eliana Escudero sobre el taller virtual de promotores en diversidad.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Toda una comunidad haciendo equilibrio en la alta montaña. En Potrerillos, la cotidianidad se debate entre el respiro económico que significa la reapertura del turismo interno en la provincia y la preocupación ante el relajo de los turistas con las medidas de cuidado y respeto que se piden en esta situación de pandemia. La clave, al parecer, es caminar sobre una delgada línea que atienda ambas necesidades sin menospreciar en ningún momento el valor de la salud en la comunidad. En este informe de Radio La Leñera escucharemos la opinión de 2 vecinas de Potrerillos y de Guillermo Barleta, director de turismo de la Municipalidad de Luján.
Sin duda, el distrito Potrerillos el fin de semana pasado se vio colapsado por la cantidad de vehículos que ingresaron. Fue prácticamente imposible de controlar. Hay un motivo que yo creo que es fundamental, que ha sido la falta de, ¿cómo llamarlo?, de responsabilidad en cuanto a la gente que sintió que podía venir a este lugar sin respetar ningún tipo de protocolo. Sinceramente nos sentimos como bastante desprotegidos frente a esta falta de control. Entendiendo, reitero, que todo operativo se vio colapsado. Me parece importante que todos hayamos opinado sobre esto porque eso nos permitió llegar a los organismos correspondientes. Podemos decir que hemos sido escuchados en vista de que ya se ha programado un operativo bastante importante para lo que resta de las vacaciones de invierno.
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Barleta, director de turismo de Luján de Cuyo. El operativo de vacaciones de invierno que estamos llevando adelante desde la municipalidad Consiste básicamente en fomentar un turismo responsable donde tengamos en cuenta, por sobre todas las cosas, la salud de nuestros vecinos y de nuestros habitantes de Luján y de Mendoza, y en segundo lugar de poder lograr que en un marco de pandemia con tanta recesión y tan complicado económicamente, poder generar algún ingreso para el sector turístico y todo lo que ello derrama en los distintos servicios que se le prestan a estos lugares, hacen que debamos ser muy muy responsables y poner toda nuestra atención en los procesos de trabajo que garanticen que este punto al que hemos llegado, que es el de tener al menos la actividad turística interna habilitada en nuestra provincia, se siga desarrollando de esta forma, con seguridad, con tranquilidad y en entornos lo más controlados posibles.
Mi nombre es Sol, soy vecina acá de Potrerillos, Mendoza. Bueno, la verdad que la reapertura del turismo interno acá en Mendoza ha cambiado bastante en esta situación económica. Ha sido un impulso bastante fuerte porque, nada, vivimos del turismo mayormente aquí en el año, la gente. Y los turistas han subido muchísimo estas semanas. Los primeros días sí fue un descontrol porque, bueno, no estábamos preparados y también los mismos controles no estaban preparados, no estaban bien informados de cómo eran los protocolos aquí arriba. Pero bueno, de a poco nos hemos ido adaptando a todos los protocolos que debemos tener para cuidar y cuidarnos. Pero ha sido muy positivo, los turistas también vienen bien receptivos también a cumplir con esos protocolos. Muchas veces también se relajan al venir a la montaña, a la naturaleza. Se olvidan del uso del tapaboca o cosas así, pero en cuanto uno se lo recuerda, son muy receptivos también en el cuidado de eso. Pero bueno, también entendiendo de que nos cuidamos un poco entre todos. Así que dentro de todo ha sido bastante favorable esta reapertura, pero bueno, siempre tomando las medidas precautivas.
Escuchábamos a través de Radio Comunitaria La Leñera a Sonia y a Sol, vecinas de Potrerillos, y también a Guillermo Barleta, director de turismo de la Municipalidad de Luján.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org
y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
Una década ganada hacia la igualdad. Al cumplirse 10 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario desde el Comecuco, hablamos con Diego Pedernera, de OMIN. Diego nos lleva por los recuerdos de la lucha por derechos de las comunidades negadas e invisibilizadas, social y culturalmente, de los miedos y resistencias que tuvieron que sortear. Nos cuenta Diego: creo que el debate social fue la herramienta necesaria para que se hablara de diversidad en este país, que se resistía a poder tratar estos temas. Nos cuenta de sus recuerdos de aquella fecha y de lo que significó para la comunidad LGBT.
Bueno, ayer me la pasé mirando videos, porque yo les cuento que hace 10 años, el 14 de julio del 2010, hasta el 15, en la madrugada, pasada las 4 de la mañana, duró la sesión en el Congreso, en el Senado, y me la pasé mirando videos, porque lo que más recuerdo es el debate que generó dentro de la sociedad. Es paradójico, siempre lo cuento a esto, pero desde que se aprobó en diputados hasta que se aprobó en senadores, pasaron 69 días. Y en esos 69 días no se habló de otra cosa que no fuera del matrimonio. En ese momento se decía matrimonio gay, o matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Lo llamamos matrimonio igualitario. Pero creo que eso fue, de alguna forma, digamos, la herramienta necesaria para que se hablara de diversidad en este país, que se resistía a poder tratar estos temas. Y eso fue algo muy importante, el debate social. ¿Y qué recuerdo de ese entonces? Bueno, el día de la aprobación hacía mucho frío, como ahora. Yo creo que más. Pero estábamos constantemente, quienes militábamos en ese momento, recibiendo mensajes de Buenos Aires. La cuestión estaba muy reñida. Es verán que se aprobó por 33 votos a favor, 27 en contra. Había tres proyectos, se iba a votar primeramente por la negativa del proyecto que venía de diputados porque querían hacerle modificaciones, y estábamos así durante todo el 14 y madrugada del 15. Se aprueba, no se aprueba, se bajó uno, se suma uno se va, o sea, contando los porotos, como se dice ahí cuando uno necesita que se apruebe la ley en el Congreso. Y lo que también recuerdo en ese momento, que me hicieron una entrevista radial, y la pregunta era, a tan pocas horas de saber qué iba a pasar, si pensaba que se iba a aprobar. Uh-huh. Y mi respuesta fue, más allá del resultado, dije, ya ganamos, porque logramos que la sociedad argentina hablara de esto, hablara de igualdad, hablara de familias, hablara de diversidad, hablara de derechos, y eso ya se había conseguido en los medios de comunicación. Lo demás, si se aprobaba o no se aprobaba, era una cuestión de tiempo. Pero...
Y a través del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, escuchábamos a Diego Pedernera, de OMIN, a 10 años de la histórica aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
La codicia inmobiliaria amenaza el humedal mendocino de la Laguna de Soria. La Laguna de Soria forma parte del sistema de humedales del Arroyo Leyes, en el centro norte de la provincia de Mendoza. Son humedales de vital importancia ecológica y como reguladores de las condiciones hídricas de la zona. El avance desmesurado e ilegal de algunos proyectos inmobiliarios en la Laguna de Soria pone en peligro dichos enclaves y muestra las irregularidades y falta de control sobre los especuladores urbanísticos. Radio Tierra Campesina entrevistó a Fernando Durán, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Guanacache, y a Jorge Ávalo, periodista y redactor del periódico local El Despertador.
Y la Laguna de Soria es el único humedal sano y vivo que queda en esta parte del territorio, porque la cadena de humedales, que era el Laguna del Biborón, Laguna de la Paloma, todos estos humedales se vieron afectados por el avance justamente de los proyectos inmobiliarios, por lo que fue el dique Potrerillos en su momento. Este humedal es de gran importancia para el ecosistema de nuestro territorio. Es un humedal que recibe una gran cantidad de aves migratorias.
Hay un desorden que se da en Mendoza,
y que tiene que ver con cómo se lotean terrenos productivos en Mendoza, ¿no? Y cómo ha ido avanzando la especulación inmobiliaria. Y en eso, bueno, cualquiera viene a hacer determinados negocios fundamentalmente relacionados a ese tema y a la falta de conocimiento por ahí de mucha gente que por querer tener un lote no hace dos o tres preguntas. La empresa ha empezado a lotear y ha empezado a esgrimir que tiene básicamente el estudio de impacto. Estamos hablando de una propiedad que está en un extremo de Soria, que es un gran problema para la comunidad del lugar, para el departamento y para la sociedad en general, ¿no? Sabemos que la empresa le está mintiendo a la gente que quiere comprar. Está diciendo que tienen todos los papeles en la municipalidad y no hay ningún papel.
Y a través de Tierra Campesina de La Valle, escuchábamos a Fernando Durán, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Guanacache, y Jorge Ávalo, periodista y redactor del periódico local El Despertador.
Frente a la violencia machista.
Ninguna menos. ¡Viva los queremos!
En la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie.
A 5 años del Ni Una Menos, nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
Hinchas construyen veredas y pintan murales en Club Atlético Argentino. Agrupaciones de hinchas de diferentes barrios impulsan la iniciativa de realizar arreglos en paredes, construcción de veredas y pintadas de murales a los alrededores del Club Atlético Argentino, ubicado en el corazón de San José, Guaymallén. El club del barrio viene renovando instalaciones e impulsando diferentes obras, mientras agrupaciones de los barrios a su alrededor se organizan para darle vida a las paredes de los alrededores del club. Si quieres colaborar, acércate al club. Y escuchamos ahora, a través de Giramundo Televisión Comunitaria, a algunos de los hinchas del histórico Bolistón.
Somos los que estamos a base de este proyecto de armar lo que es veredín y muro del Club Atlético Argentino por la parte de afuera. Estamos trabajando lo que es Derqui y Manuela Sáenz. Hemos recibido colaboración de todos los barrios. Agradecemos de todo corazón todo lo que han hecho por nosotros y por el Club Atlético Argentino, que es lo que más vale en este momento. Esto se ha hecho a base de colaboraciones de cada barrio. Hemos hecho rifa, hemos hecho una colaboración. Todos los barrios han cooperado para que esto salga adelante.
Pero también nos ayudaron acá la disciplina y la división inferior del club a hacer los arreglos y a pintar cada uno su mural. Bueno, la idea es ahora hacer toda la vereda completa por acá, por calle Derqui y Manuel Azar. Entonces, bueno, los hinchas ahí que quieran colaborar, los papás, los abuelos, aquel que se siente identificado con el Atlético Argentino, entonces me puedo ubicar ahí por el grupo que el voleibol hace lo que era antes. Lo que nos está haciendo falta es cemento, arena y ripio. Entonces, cualquier material de eso, que lo quieran acercar, bienvenido sea.
Y decidimos armar esto. Esto se hace un grupo de Facebook que se llama Que vuelva a hacer el voleibol que era antes, que es lo que necesitamos, que vuelva a hacer el voleibol que era antes. Cada barrio tiene su calco. Por ejemplo, atrás mío se encuentra el barrio Belgrano, que ha hecho su calco y ha colaborado con su plata. La ha vendido entre sus mismos vecinos. Esto es un trabajo muy de barrio, un trabajo muy de base, que cada uno ha colaborado, cada uno ha ayudado a hacer lo que tiene que hacer, ayudar al Club Atlético Argentino.
De atraer a la gente y demostrar que el hincha no solamente es tablón, venimos a alentar, pero queríamos motivar eso, la organización interna en los barrios. Los distintos barrios se han ido prendiendo, estuvieron motivados por un amigo acá, por Poti, que nos convocó y bueno, acudimos a eso porque nos gustó la idea. El mural nuestro representa un poco la idiosincrasia del barrio, que es el carnaval. Vivimos el barrio Sarmiento, es el que, para que se ubiquen, el que está alrededor del mercado cooperativo de Guaymallén, tiene la colectividad boliviana y tiene una murga de barrio. Entonces el carnaval es algo presente en el barrio, está todo el año presente, se escuchan bombos todo el año.
Nosotros como barrio hemos armado una agrupación que se llama Bolí Un Sentimiento, Entonces, con la agrupación de barriales, lo estamos apoyando a ellos por el lado exterior del club. Y estaba faltando por ahí Vía Piana, el barrio San Francisco. Por ahí quedan unos 5 o 6 barrios que no han aparecido. Pero acá en la esquina se tiró una pared ahí, que se va a hacer nueva. Y sobre la Correa también se va a voltear una pared, que ahí también va nueva, así que ahí hay más espacio para hacer murales para la gente que se quiera acercar.
Se había propuesto en las reuniones de los delegados de barrio para que los barrios, los murales no simbolizaran violencia y que ayudaran a limar esas asperezas. Precisamente la idea era que la idea inicial era que el boli vuelva a ser lo que era antes, que era que acudieran con la familia a la cancha. Esa es la idea inicial y es la que vamos a perseguir.
Y a través de Giramundo Televisión Comunitaria escuchábamos a varios de los hinchas que están trabajando por el Club Atlético Argentino.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la Payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.